Como cada quincena realizamos el espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Nos acompaña esta tarde, como es habitual, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Estamos ya prácticamente inmersos en la fiesta de Fallas. ¿Está afectando en algo en la dinámica de la sociedad y en los animales que tenemos allí en el refugio de San Antonio de Benajever?
Sobre todo a los animales que tenemos allí. También a los perros pues se estresan más, cada vez que soy un petardo pues ladran y se alteran. Durante esta época es de manera continua. Si lo piensas bien, nuestros animales están en un recinto y más o menos están controlados. La pena que nos da son los animales que están ahora, por ejemplo, en la calle, que ante cualquier petardo salen corriendo y pueden ser atropellados por cualquier vehículo. Ellos corren mucho más peligro, nuestros animales sufren ese estrés puntual de estas fechas, pero sí que se puede controlar, pero los animales que están en la calle pues no. Bueno, esta tarde teníamos previsto hacer una entrevista a la protectora de animales de Xàtiva. Comentaron que su presidenta se iba a poner en contacto con nosotros, pero a las horas que son, pues no nos han llamado para hacer la entrevista. Así que hemos cambiado el tema de hoy. Hoy va a ser un tema muy importante, por lo menos para la protectora de animales, porque esa tarde ha sucedido una circunstancia que hace que ahondar en este tema sea esencial para nosotros. Esa tarde recibíamos una llamada de una protectora de Adaana en la que se nos comunicaba que uno de los animales que había sido adoptado en nuestro refugio iba a ser eutanasiado mañana. Nos hemos puesto en contacto con el adoptante. Hemos tenido que buscar la ficha, en una tarde mover a muchísima gente para buscar la información del animal. Hemos llamado al adoptante y nos ha dicho que era falso, pero que sí es cierto que su hija tiene una alergia al animal, que la han detectado, obviamente, cuando el animal está en casa, y que tienen que buscarle otro hogar, que lo está difundiendo, que por favor nosotros hiciéramos lo mismo, pero que en ningún momento el animal iba a ser eutanasiado. Nosotros en este caso hemos confirmado que es falsa la noticia, pero hay casos en los que a lo mejor no detectamos eso. Este animal había sido adoptado hace no llega a 2 meses. Nosotros cuando hacemos seguimientos los hacemos, por desgracia, con mucho más tiempo. Entonces, hoy vamos a tener a la coordinadora del grupo de seguimiento que nos va a informar de cómo funciona el grupo y también nos va a ayudar a informarnos de que esto se puede detectar, no se puede detectar, qué medidas tiene que tomar la protectora para que esto no pase y toda la información que nos pueda servir para atajar este tipo de casos. Así que tenemos con nosotros a Loles García, que es la coordinadora, como os les he comentado, del grupo de seguimiento. Hola, Loles, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Y perdón por el atraco. Nos ha venido casi que bien que no vinieran los invitados para ahondar en este tema, que con lo que ha pasado esta tarde la verdad es que nos hemos llevado un buen susto. Loles, para empezar, las personas que adoptan un animal en la protectora firman un documento de adopción. ¿Se les especifica lo del grupo de seguimiento, lo de la visita?
Sí, cuando se firma una adopción en nuestra protectora, se firma un documento con el que el adoptante se compromete a que la protectora mande un voluntario a su casa para hacer un seguimiento para comprobar el estado del animal. Tiene que enseñar cartillas veterinarias, tenemos que ver el animal dónde vive, dónde come, dónde juega, las veces que sale al día en el caso de los perros.
Y actualmente, desde que es adoptado hasta que se hace ese seguimiento, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues desgraciadamente bastante. Hay en zonas en las que llevamos solamente un año de retraso. Pero como tenemos muy pocos voluntarios, hay en zonas en las que estamos terminando haciendo los seguimientos por teléfono o vía WhatsApp o vía Internet, porque llevamos 2 años de retraso.
¿Y qué complicaciones puede tener? Es decir, hacerlo tan tarde, ¿qué puede provocar? ¿Qué puede haber pasado? en ese tiempo?
Puede haber pasado muchas cosas. Puede haber pasado que los dueños se hayan cambiado de domicilio, que no los localicemos por el cambio de teléfonos. Y por desgracia, hay veces que si a los 6 meses vas a una casa o a los 3 meses y encuentras un problema como el que ha sucedido esta tarde, pues igual puedes ayudar a esa persona con alguna colocación o con algunos consejos etológicos o simplemente por nuestra propia experiencia. Entonces es muy importante recortar esos seguimientos y empezar a tener voluntarios para poder acortar muchísimo esos tiempos de seguimientos y de ayuda a las familias, porque en realidad, al fin y al cabo, puede llegar a ser una ayuda.
¿Y cuántos voluntarios componen el grupo de seguimiento actualmente?
Pues actualmente en activo habrá unos 15 voluntarios, teniendo en cuenta que la acción de la SVAP es en una zona muy amplia, como es toda la capital de Valencia y muchos pueblos de alrededor, son muy pocos voluntarios.
También por el volumen de adopciones, porque en el último mes, hacemos recuento al mes, hemos tenido, creo que eran 18 perros y 12 gatos, unas 30 adopciones al mes. Eso lo multiplicas y claro, al cabo del año es muchísima adopción y mucho trabajo por hacer.
Trabajo.
Y luego, ¿los voluntarios fluctúa? ¿Es un voluntariado responsable? ¿Lo hace de manera continua o hay subes, bajas, picos en la gente?
Hay voluntarios que son muy constantes. Hay un grupo de voluntarios, son unos 8 o 10, que son muy constantes, y luego pues hay otros 10 que van, vienen, pues ahora puedo porque estoy en verano, ahora tengo exámenes y no puedo, o esto me interesa pero en 3 meses me he cansado. Y entonces ese es el problema, que los voluntarios fijos son muy poquitos. En realidad no es un trabajo tan esclavo, porque no exigimos un mínimo al mes ni a la semana, simplemente una constancia, porque ese pequeño goteo es lo que nos ayuda, esa constancia en el tiempo.
Y desde que al voluntario se pone en contacto contigo, le envías la documentación, ¿qué protocolo se sigue? ¿Qué hace cada voluntario cuando tiene la hoja de la adopción delante?
Una vez hemos tenido la reunión y entonces el voluntario tiene el protocolo de adopción delante, tiene que llamar al adoptante, ponerse en contacto con él, quedar a la hora que mejor le venga tanto al propietario como al voluntario, puede ser mañana, tarde, sábado, domingo, lunes, miércoles, y se hace una pequeña entrevista para recoger los datos del animal, se rellena un pequeño informe, hacemos unas fotos y las colgamos en nuestra página de Facebook del grupo de seguimiento para que todo el mundo vea que hay muchas historias de adopciones muy felices.
¿Y con qué problemas, obstáculos se encuentran los voluntarios a la hora de hacer esos seguimientos?
Pues el mayor problema es las personas que están ilocalizables, porque la gente cambia de teléfono móvil o de casa y no cambia los datos en el Rivia o en la protectora, entonces no los localizamos. Generalmente no hay problemas en que un propietario te reciba, porque la gente que adopta, afortunadamente casi el 100%, son buenas personas que les encanta contarte historias sobre sus animales.
Si tú adoptas un animal y vives en Valencia capital, si te mudas a Buñol, lo lógico es que cambies toda esa información, no ya porque nosotros sepamos que tú te vas a Buñol, sino porque si el animal se te extravía, no va a haber manera de encontrar al adoptante.
Sí, la ficha que nosotros tenemos tiene ligado el número de chip del animal. Entonces, es lo mismo que vería un veterinario o la policía si encontrara ese animal. Si nosotros no encontramos al propietario, la policía o el veterinario tampoco lo va a poder avisar de que ese animal lo han encontrado, de que está atropellado, de que está en tal clínica veterinaria, de que está bien, de que está mal. Entonces, es un punto muy importante, porque muchos de los animales que se pierden, antes era que no tenían chip, ahora sigue habiendo un gran problema, pero ahora, como todos los que salen de las protectoras y clínicas llevan chip, si esos datos no se corrigen en el Rivia, pues no podemos encontrar al propietario.
Los voluntarios se encuentran con esas dificultades, pero las reuniones que tenéis de manera periódica, ¿qué te comentan ellos de cuando realizan las visitas?
Prácticamente los voluntarios están muy contentos, porque hay gente que te invita a tomar un café, o hay gente que sale a pasear por ahí con el perro y contigo. Te lo pasas bien en los seguimientos, lo pasas muy bien. A veces sí que es verdad que hay algunos problemas de gente que, uy, no, yo no te quiero recibir en casa, son los menos. Luego yo los llamo a esos propietarios que no han querido recibir a los voluntarios y se intenta llegar a un acuerdo, porque ellos han firmado un documento en el que se comprometen a hacer el seguimiento del animal.
Y cuando realizáis la visita, rellenáis el informe, pedís también la cartilla, has comentado antes, Y cuando llamáis, la gente no dice, eso será verdad, si han pasado ya 3 años, pues habrá gente que ni se acuerde.
Hay gente que no se acuerda, así que es verdad.
Y llaman a la protectora para confirmar.
Hay veces que sí. Pasó un caso, tú bien lo sabes, Carmen, que una mujer mayor se asustó bastante porque se pensaba o bien que lo íbamos a engañar o que le íbamos a quitar al perro. Entonces llamó preocupada. Para eso está ahí el respaldo del grupo y siempre es verdad que como nos presentamos en la casa con la ficha de adopción ya queda más claro.
Para la gente que nos está escuchando que se quiera hacer voluntaria de este grupo en concreto, ¿cómo los animarías a que formaran parte de él?
Pues os animaría primero entrando a la página de Facebook, que vean la cantidad de fotos que hay en el Facebook de seguimientos de historias preciosas, que vamos a casas a ver a los animales y viendo las historias que contamos o las mismas historias que cuentan los adoptantes que están deseosos de enseñarnos a sus animales. Los cachorros no se nota, pero los veteranos que salen del refugio, los perros mayores, los perros adultos, que los voluntarios de limpieza o de etología se acuerdan de ellos cuando los ven en las páginas de seguimiento. Se alegran un montón, son historias que terminan felices, son animales que terminan en una casa y es comprobar que esos animales han salido del refugio, de la cárcel del refugio y han ido a parar a un hogar donde los quieren, tienen su cama, tienen sus juguetes, es una maravilla. Poder comprobar de primera mano la vida, cómo les ha cambiado a esos animales.
Y cuando la cosa no va tan bien, porque sí es verdad que un porcentaje muy alto de las historias acaban bien, cuando no acaban bien, ¿cómo afrontáis ese problema? Anímicamente, ¿y la protectora cómo lo afronta? ¿Qué casos os pueden dar?
Cuando te enteras de algún caso muy injusto, como un animal que han adoptado y a los pocos meses o al año, no, es que nos cambiábamos de casa y lo hemos llevado a sacrificar, es un palo muy duro. Porque no tiene sentido, un animal es parte de tu familia y tu familia la tienes que llevar a todas partes. Entonces es algo bastante duro para los voluntarios y para la protectora, pero lo que hacemos sobre todo es que conocemos ese caso, conocemos a ese adoptante y sus datos y lo ponemos en una lista para que nunca vuelva a adoptar en nuestra protectora, porque es una persona que no tiene derecho a tener un animal más en su vida. Eso no se le hace a alguien que has adoptado. A alguien que has puesto a formar parte de tu familia.
Y hay que recordar que en este país maltratar a un animal está castigado, pero quitarle la vida, eutanasiarlo, no. Y hay veterinarios que no se niegan a eutanasiar a un animal sano. El Colegio de Veterinarios a veces se pone muy exquisito con algunos temas pues de descuentos que no puedes poner en algunas cosas, que si los precios, pero en este tema yo no me explico cómo no hacen una causa común con protectoras y con los particulares que aman a sus dueños y ponen sanciones y ponen inspectores y cogen ese tipo de veterinarios, porque eutanasiar a un animal sano me parece de una crueldad, y no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de un país supuestamente europeo, y que se permita eso son de las cosas que por muchos años que lleves en ese tema no acabas de comprender.
Sí.
Y Loles, para acabar, ¿nos puedes contar algún caso de estos de final feliz que te haya llamado más la atención o te haya gustado más, te haya tocado más la fibra de algún animal?
Me gustó mucho el caso de Pepe. Pepe era un perrito de lanas con pedigrí. Fue adoptado, me parece que en 2009, por una señora mayor que llegó a la protectora lleno de nudos, de barro. Claro, como era un perrito lanudo, las fotos del principio son terribles. El animal estaba extremadamente delgado, debajo de toda esa maraña de pelo y de garrapatas, y ahora vivía como un rey. Es un animal precioso y la verdad es que el antes y el después, ver las fotos, me marcó tanto que es uno de los casos que más me ha gustado. Además, es la señora esta mayor que llamó llorando a la protectora y asustada y me recibió dándome mil besos después porque no le iba a quitar a su animal, simplemente iba a visitarlo y a comprobar que estaba bien. Y además la mujer me agradeció mucho que cuando los animales salen de allí no nos olvidamos de ellos, que seguimos teniendo y que seguimos sabiendo que han salido de nuestra casa, de las vacas.
Muchas gracias por ese testimonio de la señora que no se quería separar de su Pepe y por contarnos un poquito más cómo funciona el grupo y sobre todo por haber hecho hincapié en que es vital este grupo. Es esencial para llegar a tiempo en cualquier problema que pueda tener el animal dentro de una familia que no lo quiere por cualquier circunstancia que ha cambiado en su vida desde la adopción. Así que Loles García, responsable del grupo de seguimiento, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Para acabar, presentarles nuestra agenda, que este fin de semana va a consistir en mañana, en Viveros, tenemos una nueva cita con nuestro rastrillo. Estaremos de 10:30 a 7:30 aproximadamente, va a depender de la luz que tengamos, y les esperamos allí con todo lo que tenemos. No solamente tenemos cosas también para vender, como siempre, como es un rastrillo y como son los nuestros, que tenemos de todo, sino que tenemos mesa corporativa. Eso quiere decir que cualquier información que ustedes quieran sobre la protectora la van a poder conseguir allí. Lo positivo que tiene Viveros, que pueden venir con su animal de compañía. Les diría que con el perro, en el anterior nos visitó un señor con un gato. Entonces pueden venir con el animal que tengan en casa, sea cual sea, que serán bien recibidos. Y nada más, despedirme de ustedes hasta el próximo programa y, como siempre, sean felices.